Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, el podcast de la Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO La Casa del Dragón, Juego de Tronos, el spin-off de la serie que molaba más, lo voy a decir ya, joder, el spin-off de la serie que molaba más, y esta, pues bueno, pues tiene sus cosas. Antes de nada, quien nos habla es David Mulé, como todas las semanas, y también voy a presentar a mis compañeros de esta semana. El señor Áculo, ya sabéis, siempre está aquí presente, por supuesto, porque el señor Áculo...
Vale, yo tengo que decir que lo que has dicho, lo has dicho a título propio.
Lo he dicho a título personal, joder, o sea, vamos a ver, Juego de Tronos molaba más, de momento, yo qué sé, esto igual luego evoluciona.
En la primera temporada de Juego de Tronos... ¿molaba más que la primera temporada de La Casa del Dragón?
Vamos a ver cuando termina la primera temporada y luego ya lo vemos. Quiero presentar también, hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Soda, nuestro querido compañero que está también en muchos de nuestros podcasts presente. Y hoy no vamos a hablar de los titanes, tío. Hoy hablamos de La Casa del Dragón. ¿Qué tal, Soda?
Bueno, primero de todo, discúlpame por el retraso, ¿vale? Que
una vez que te avisamos...
Y eso, y sé que me había avisado...
Sí.
Con tiempo que te hemos avisado.
Súbete el volumen porque se te oye bajito. Eso es un detalle también importante.
¿Me oye ahora?
Ahora sí. Te oigo estupendamente.
Vale, pues eso, nada. Que
menos mal que te hemos avisado con tiempo.
Por el retraso.
Nada, hombre.
No avisa con tiempo, pero bueno. Nada, pues gracias por invitarme. Aquí estamos para hablar de La Casa del Dragón. Y oye, que lo que tú deseas, yo para mí, La Casa del Dragón, la primera temporada. A mí me está pareciendo mucho, mucho más divertida que la primera de Juego de Tronos cuando la vi en su momento, ¿eh?
Vale, perfecto. Opiniones totalmente loables, ¿vale? Y respetables. Cuando termine la temporada, de todas maneras, ya veremos. Yo me acuerdo, cuando terminó la primera temporada de Juego de Tronos, dije... ¡Hostia, esto qué guapo que está! Vamos a ver si cuando termine la primera temporada de La Casa del Dragón, digo... ¡Hostia, esto qué guapo que está!
Pero tú cuando acabaste el primer capítulo, el segundo capítulo de Juego de Tronos, tú dijiste... ¡Hostia, qué subidón!
No, eso no. Bueno, cuando terminó el primer capítulo de Juego de Tronos, no lo sé, pero cuando empezó el capítulo dije, hostia, esto que los caminantes blancos, que no sabían nombre todavía, ¿no? Ni ninguna movida. Pero dije, hostia, aquí hay mandanga. Y aquí es como, bueno, aquí hay mandanga. Es el tono de voz, simplemente la única diferencia. Pero bueno, en fin, que vamos a comentar esta semana el capítulo, pues, de esta semanita, que se ha llamado La Princesa y la Reina, el 6 de esta primera temporada. El Ecuador, dicen que estamos en el Ecuador, o sea, son 12 capítulos de esta primera temporada.
¿Sí? ¿Ya quedan 10?
Pues yo he leído por aquí que estamos en el Ecuador, por lo tanto entiendo que estamos a mitad, llámame loco, pero si estamos en el 6, quedan otros 6. Yo también pensaba que eran 10.
Yo creo que eran 10, ¿eh?
Yo qué sé, yo lo que he leído antes. O sea, si yo soy un cuñado. O sea, en la variable somos así.
Estamos de la mitad.
Si tuviéramos aquí a Gemma.
Si tuviésemos aquí a Gemma.
Mejor, pero claro.
Contaría los votos, además.
Pero tenés que conformar.
Nos tenemos que conformar con Soda, que le hemos avisado con un montón de tiempo de antelación y el tío se ha presentado aquí deprisa y corriendo. Que vaya tela, ¿cómo somos? Que La Casa del Dragón, mira, yo lo estoy mirando ahora mismo en TV Time.
10.
A mí TV Time me dice que son 10. O sea, que yo no sé eso de...
O sea, vamos, el quinto, sexto, digamos que se podría considerar Ecuador cuando son 10.
Puede ser.
No, ¿no? Tenés que tomarte literalmente este como el centro
el centro del universo.
10 capítulos. Es que me parecía raro que fueran 12.
Bueno, pues 10, los que sean. Ya lo iremos viendo. Pero nada, que ese es el capítulo que vamos a comentar esta semana, básicamente. A eso voy. Y que voy a poner la música esta de un tema muy bueno, señor Áculo, que se llama Melisandre sacrifice, como diría usted en inglés con desprecio. Este le suena a usted, ¿no?
Herself. Sí, sí, se lo hice yo un año antes de que se viera la escena.
De que Melisandre se sacrificara, efectivamente. ¿Qué cosas tiene?
Exactamente, de hecho, hice el tema. Además, cuadraba con la escena, incluso lo tengo por ahí en YouTube, en algún sitio.
Sí.
Una más de.
Del señor Áculo.
De cosas.
Una más del señor Áculo, efectivamente. Cuando el señor Áculo era el señor Áculo, cuando antes se permitía teorizar. Ahora ya no teoriza.
Claro, aquí sí no puedo teorizar. Si tuviéramos un podcast de la Casa del Dragón, te diría, por ejemplo, que Halbrand es Sauron. Y
me pondría la de la Casa del Dragón, de los Anillos de Poder.
De la Casa del Dragón, de los Anillos de Poder.
Los Anillos de Poder.
La noche me confunde.
La noche te confunde como Adinio. Soda, vuélvete a subir el volumen, por cierto, que te sigo escuchando por ahí bajito de vez en cuando.
¿Ahora?
¿Ahora? Yo creo que es porque te alejas del micrófono a lo mejor o algo así, no sé, porque a veces se te oye.
Bueno, no lo sé. ¿Ahora? A ver, ahora.
Ahora estupendamente, ahora maravilloso, perfecto, vale. Magnífico. Parece que estemos ahora en una producción.
Me voy a quedar quieto.
Quédate quieto ahí, que parece que estemos ahora mismo en una producción de HBO. Vamos. Una calidad brutal. Esto es brutal. Bueno, como siempre hacemos, primero opiniones en líneas generales de lo que nos ha parecido el capítulo de esta semana y luego pues ya desgranamos algunas cosillas que tengo por aquí apuntadas. Empezamos por Soda, que es nuestro invitado de hoy, que ya que ya que lleva 3 meses preparándose el capítulo de esta semana. Habla tú primero.
3 meses escribiendo el guión del capítulo, el resumen.
Vamos,
pues ya. Pues nada, este capítulo me ha parecido un capitulazo. Es como que damos el salto ya nos ha quitado. O sea, ya hemos pasado el prólogo, como quien dice, de la serie, ¿vale? Y ahora ya nos presentan ya con este cambio de actores ya, digamos, a los jugadores ya más maduros, ¿no? Cada uno en su posición. Me flipa mucho la Rhaenyra en este capítulo, este año que tiene. A mí me parece un capítulo de principio a fin. Y bueno, que ahora verdaderamente es cuando empieza la Casa del Dragón, no lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes era como un pequeño prólogo de lo que nos esperaba. Y ahora, que ya conocemos los personajes, ya conocemos el pasado de los personajes, por decirlo de alguna forma, empieza la verdadera Casa del Dragón. Empieza la verdadera batalla por el trono del dragón, como quien dice. Y bueno, me parece también flipante, pues eso, ¿no? Pues todo. La Rhaenyra, el tema que tiene con los niños, el de este rompehuesos, o sea, es todo. Para mí este capítulo es un capitulazo.
Pues bien, o sea, capitulazo, joder, bien. ¿Te está gustando la serie? Me alegro mucho, la verdad. Señor Áculo, por favor.
A ver, yo le voy a decir como Soda capitulazo. Porque tiene sus cosas.
Completa,
tiene,
¿no?
Tiene, sí, tiene sus cosas, ¿eh? Que ya las comentaremos. Hago así, resumen rápido, como hice la otra vez. A ver, esta serie es que me da la sensación de que es la serie de la parturienta. Es que están viendo parir. Todo el rato, los hijos, tiene hijos, parir, la cesárea, que todo el rato con eso. Hay puntos en los que se está acelerando, yo creo, un poco la serie, que comentaremos después, y puede ser un error, porque hay alguna elipsis ahí que ya diríamos que son un poco rápidas. Bueno, resumen. Empezamos con nuestra Rhaenyra ya con el cambio de actriz, pariendo. Pariendo, además, que es una vez que tiene al niño, esta no tiene problema, tiene niño ahí ya, dos niños ya criados, como quien dice, y está con el siguiente, un tercero. Todos son morenos, pero no morenos de piel, sino morenos de cabello.
Por lo que sea.
Es reclamada por la reina, que quiere, por alguna razón, tiene mucho interés en ver el nuevo niño, el nuevo hijo, a ver. Quiere verlo. Entonces ella misma, con mucho esfuerzo, pues va a llevárselo. Y la reina lo mira así un poco. Ninguno se parece al padre. ¿Qué pasa aquí?
Eso es un dardo envenenado durísimo.
Sí, sí. Pero espérate, Soda, porque bueno, ahora el primer Áculo es cuando en sus opiniones generales te resume todo el capítulo, sí, que ya lo hizo la semana pasada.
O sea, y así ya lo va recordando, Soda. Primera cosa que me llama la atención, cuando aparece el rey, que ya lo habíamos matado en el capítulo anterior, que le vemos cayéndose de bruces, como quien dice, en el casamiento de Rhaenyra.
Eso es que le había dado un.
Y ya no lo habíamos cargado. Y está ahí. vivito y coleando. Y además le dice, tiene la nariz de su padre.
qué bonito, qué buen ojo tiene. Dice, tiene no, buen ojo también.
Se niega a ver la evidencia. A ver, cosas así más destacables que vea. Ah, los dragoncillos, como ya vemos ahí, ya más creciditos los hijos de ya rubitos de la reina, con esos perfil más Targaryen. Y en fin, el cual más cabrón. Luego David era un dato interesante porque al parecer uno, Aegon, ¿no? Es hijo de un doctor de Doctor Who.
Sí, sí. Luego tengo una sección especial para él. Una sección especial. Una sección.
Y vamos, son un personaje los dos. Los dos son unos personajes. Y veremos a ver la situación, las situaciones que se dan. Luego tenemos escena de ahí de cuando está el que es el hijo, ¿no? De esto, Doctor Aegon. Está en la intimidad, pero no mucho, sino porque está en el balcón allí haciendo unas cosas. Llega la madre. Dice, ¿qué haces? Tú tienes que ser el rey. Y yo no quiero ser el rey. Y a mí no, déjame de historia, que lío. Pero a ver, la madre está muy interesada en que sea rey. Luego ya nos vamos a la escena ya de el otro doctor con nuestra princesa Mopa, que están ahí jugando a los dragones. Vemos el pedazo de dragón que tiene ella. ¿Qué más interesante de aquí? Pues la situación de los hijos, de que ya se descubre el pastel de quiénes pueden ser los hijos. Hay muchas sospechas, la situación en la que se da. Luego tenemos la pérdida de la princesa Mopa, ya tirando hacia el final, que ahí es donde yo veo la cosa esa extraña de que se escapa al final, que está pariendo, de buena primera sale por allí corriendo sin que nadie la encuentre, y una elipsis ahí un poco extraña.
Tenemos una sección también preparada para eso.
Y básicamente ahí ya tenemos el final del capítulo. Hombre, me falta alguna cosa para decir, pues no voy a decir todo, porque ahí tenemos muerte y tenemos cosas que vamos a desarrollar. Pero el capítulo, aun siendo interesante, ya te digo, que tiene algunas elipsis y algunas cosas que la aceleran un poco. Y esto me está recordando a la última parte de Juego de Tronos, que ya sabemos que no es de nuestro agrado.
Efectivamente. Bueno, Soda no lo sabe, pero aquí también tenemos un colaborador más en este podcast, que es el Panda, evidentemente, de Conté de Tardis. El Panda de Conté de Tardis, que como buen fan de Doctor Who, él todo lo que concierne a Daemon, o sea, decir al Doctor, pues le interesa, ¿no? Entonces, quiero preguntarle su opinión sobre el capítulo. ¿A ti qué te ha parecido? Es que es silencioso, entonces yo tengo que traducir el idioma suyo. Que muy... Él dice que todas las partes donde ha salido Daemon le parecen de puta madre, y donde ha aparecido también Aegon también le parecen de puta madre. Eso es. Y que el resto le saca el dedo al resto, que no, pueden ir a tomar por culo. Una puta mierda. El resto, una puta mierda la serie, pero ya que sale el doctor, que eso es cojonudo y de puta madre. Vale, pues muchas gracias, Panda. A servir, dice. Venga, pues un abrazo.
Vale, ahora queremos la opinión de David.
Sí, sí, a mí yo estoy un poco de acuerdo con el Panda. A mí bueno, el no, o sea, es decir, a mí el capítulo.
Oye, bueno, el cambio de actrices, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Porque había mucha gente que a la pequeña le gustaba mucho.
Sí, a mí la Rhaenerys pequeña esta me gustaba más que la Rhaenerys mayor, pero bueno, yo qué sé, igual, a ver, hemos visto. No, para nosotros es Rhaenerys.
Es que aquí le cambiamos el
nombre. Claro, es que es Rhaenerys porque es la misma, pero con otra actriz. Entonces, pues así. Entonces, a mí Rhaenerys, bien. O sea, decir, me gustaba más la joven Rhaenerys que la mayor. Pero oye, que yo qué sé, que hemos visto solo un capítulo, que seguro que luego podemos ver más cosas de esta actriz también y del personaje que interesan más. Yo la he visto a ella como muy, o sea, mucho más calmada. Antes la veía un poco más guerrera, digamos, la veía un poquito más aria, como quien dice, y ahora la veo un poco más, pues no sé, pues como más moderada, digamos, ¿no? Nada, yo es lo que decía, que a mí el capítulo me ha gustado, sí, me ha parecido interesante, pero es verdad que en algunos momentos echaba en falta un poquito más de las cosas que me molan a mí, no sé, o sea, a mí... Es verdad que no tiene mucha explicación, que luego ya comentaremos, ¿no? Pero el tema de la princesa Mopa, ¿no? Cuando se suicida con un autodracaris, Pues bueno, no está llevado de una manera un poco regular, pero que bueno, me pareció guay porque muestra cosas sobre todo de Damon. Al final todo esto concierne a Damon, ¿no? Y joder, o sea, a mí lo que le pase al Doctor me parece interesante. Además, el Doctor me parece el mejor personaje de esta serie, o sea, vamos, sin duda. Y bueno, le tengo que agradecer al Cojo, el Cojo, que ha puesto aquí un poquito de Juego de Tronos en el capítulo, porque joder, o sea, es que estos son los personajes que molan de Juego de Tronos, los personajes que están ahí entre bambalinas, tejemaneje. Está la gente que mola de Juego de Tronos, y a mí me ha gustado este personaje. Evidentemente es un hijo de la gran puta, es un odioso de mierda, pero joder, pero está guay, ¿sabes? O sea, decir, a mí me parece que es de esos personajes que aportan a la serie, y es verdad que, claro, tampoco la reina, que se ve así como sorprendida, ay, yo no quería hacer esto y tal, no sé qué, tampoco va a ser Cersei, o sea, es decir, no es Cersei. Pero la veías tú en el capítulo anterior en plan, uy, se ha vestido de verde, cuidado que se ha vestido de verde, que esta gente cuando se viste de verde la va a liar parda. Han pasado 10 años y no ha hecho nada. O sea que, bueno, tampoco, digamos que está haciendo una revolución silenciosa. Es la mayoría silenciosa, como decía Rajoy, ¿no? La gente que no se iba a manifestar, pues era la que se manifestaba de alguna manera, ¿no? Pues esta es lo mismo, está haciendo una revolución silenciosa. Menos mal que se ha encontrado con el Cojo, que le va a sacar ahí el lado de un poco de mala leche y le va a dar un poco más de brío a esta serie y a espabilarla ya un poco, pues la veo muy, muy, muy sosa. Y bueno, no, es que quiero comentar ya más cosas sobre el capítulo, porque tampoco me quiero liar. A mí en general me ha gustado, está bien el capítulo, no me ha parecido un capitulazo, ni me ha vuelto loco. El anterior sí que es verdad, la semana pasada me encantó, me pareció un capitulazo de verdad. Pero yo personalmente he visto capítulos de The Walking Dead mucho mejores que este último de La Casa del Dragón. y en fin, tengo ganas de que vuelva Rick Grimes. Nada.
Está fatal.
que
me niega con la cabeza.
Yo estoy así. Que vamos a comentar ya que ha aparecido, que nos ha parecido el capítulo ya un poco más en profundidad.
Verga spoilers. Pues la noche es oscura. Y alberga spoilers.
Joder, me encanta esta música porque tiene poco que ver con lo que ha pasado en el capítulo, pero bueno. Por eso está como bien. Cuando hay batallas, esta canción entra de puta madre, pero cuando se han quemado tres, pues no tanto. Pero bueno, oye, a ver, yo cosas que me he apuntado por aquí, porque yo veo el capítulo y digo, uy, yo voy tomando notas. Digo, esto hay que comentarlo. Lo primero de todo que tengo por aquí para comentar es, cómo no, pues esa primera escena que decía el señor Oráculo, ¿no? Este momento Rhaenerys ahí pariendo, que como bien decías tú, esto siempre está pariendo alguna mujer, es como obstetricia de tronos, una cosa así. Siempre hay alguien pariendo, ¿no? O dando a luz, que es muy bonito además, porque me recuerda mucho al Señor de Luz, a Melisandre, ya que estábamos hablando antes de ella, y que qué pena que no haya cosas así como el Señor de Luz y estas movidas que tanto molaban en Juego de Tronos. Bueno, por cierto, el rey se llama, o sea, el rey, el niño que acaba de nacer se llama Joffrey, nombre maravilloso, estupendo, ya sabemos, nos recuerda a un rey justo y sabio que tuvo. Bueno,
y además que se lo ponen así un poco diciendo, ¿cómo se va a llamar? Dice el padre.
Sí, sí.
Entre comillas. Le dice Joffrey.
Joffrey mismo, ¿sabes?
Joffrey.
¿Cómo se va a llamar el niño? Pues Joffrey mismo, yo qué sé. ¿A mí qué me preguntas? Si yo no soy el padre.
Nombre más moderno. Claro. Un nombre muy moderno lo habéis puesto.
Le han puesto un nombre súper moderno para la época de allá. Y claro que sí, hombre. A mí ese primer momento en el que ella pare, ¿no? Ella está dando a luz al niño y le dicen, la reina quiere verle y tal, quieren que se lo llevemos para allá. Me recordó un poco al cuento de la criada, incluso, ¿no? O sea, tuve un momento ahí que parecía que estaba viendo The Handmaid's Tale, ¿no? Y era como, hostia, ahora se lleva el bebé, yo qué sé qué va a pasar y tal. No es Gilead esto, pero hay mucho machismo también. Pero en fin, que esa primera escena, digamos, que me pareció muy chula y impacta, digamos, de alguna manera al espectador. Ves ese cambio que han pasado los 10 años que dice luego el príncipe Mopa, ¿no? Que han pasado. Y creo que bueno, que refleja bastante bien un poco la situación de tensión que hay de alguna manera entre la reina y la princesa, ¿no? Ese mal rollo que ya se estaba gestando, ya que se gestó 10 años antes, ¿no? Como vimos en el anterior capítulo. Bueno, vemos también luego al nuevo novio de Rhaenerys, que es el hijo del Strong este, que es la mano del rey, que ha presentado su dimisión, pero al final no tal. Bueno, que no sabemos, yo creo que ha muerto al final, pero bueno. Pues esto, es un Strong también, el colega. Que joder, que además es que lo ves en cuanto lo entra con el bebé y tal, y está el otro ahí jugando con los otros dos hijos, es como, vale, este es el padre, no queda ningún lugar a dudas. Dos morenicos como él, además, pues estupendo, ¿no? Pues ya está. Me parece estupendo. Por cierto, un personaje que joder, que no sé, que podría haber dado para un poco más, pero parece ser que no, que por lo que sea, ha doblado la servilleta. Y no vamos a volver a ver. También te digo que está muy quemado. También te digo que pensamos lo mismo del rey en el capítulo anterior. Lo mismo es un Targaryen que no arde, yo qué sé. Pero no, hombre, no. Este tiene que estar muerto. Porque tiene mucho más sentido. Bueno, hablando de los Targaryen, el padre. Yo voy comentando cosas que he ido viendo. Si me cortáis, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? No
hay bueno, problema. Pues espérate, que yo estaba esperando. ¿Dónde?
Espera. Pues córtame, por favor, Soda.
Vale, que nada, que yo te decía que, fíjate, tú hablabas al principio de que la Hightower, la Alicent creo que se llamaba, se había puesto el vestido verde en el capítulo anterior y que ahí se había quedado la cosa. Yo precisamente lo que vi en el capítulo anterior fue una declaración de intención de Alicent y que en este capítulo lo veo muy cumplido, ¿no? Porque vemos que durante 10 años Alicent ha mangoneado al rey de tal forma que básicamente el rey es un sumiso de ella. O sea, ella habla y el rey la deja, ella manda. Y es que está malamente dicho, pero bueno, sería como una especie de calzonazo. Y luego, por otro lado, vemos cómo se ha tensado la relación y de eso y de muchas otras cosas que habrán pasado durante esos 10 años que no vemos con Rhaenyra. Y bueno, este principio a mí me pareció flipante, de cuando le piden al niño, sabiendo la tensión que hay por a ver quién se queda con el trono, por a ver quién es el heredero, me parece flipante que le pida, entre si ha nacido el niño, que ni siquiera ha dado tiempo de limpiarse a la madre, decir, oye, que me traiga el niño para acá. Es que ahí, yo no sé a vosotros, pero a mí se me pasó por la cabeza 3.000 cosas. O sea, que podrían matar al niño, que podían tirarlo por el
barco. Sí, esa la hay. Yo creo que esa es lo que pensó.
Claro,
sí,
y entonces la Rhaenyra dijo, hostia, dice, pues... yo voy para allá, o sea, y me mola mucho que llegue ella con el recién parida hasta allí, haciéndole ver a la reina lo que está consiguiendo, o sea, mira lo que me estás haciendo hacer, mira lo que me estás machacando, y yo tengo que venir aquí por tus santos cojones, y luego aparte al final como nos dejan sopesar ese momento de enseñándonos el río de sangre, el charco de sangre, que el camino de sangre que ha dejado. Ahí, y en esa secuencia vemos un montón de dardos envenenados. Y sobre todo el que decía antes el señor Oráculo, ¿no? El que tiene la nariz de. Tiene la nariz de su padre. Y cómo era, tú sigue intentándolo, que alguno se parecerá a ti.
Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
Y bueno, me parece también una forma muy sutil, muy chula, de enseñarnos que el padre, que es cuando el mismo rey después vuelve y le entrega el niño a Rhaenyra, luego vuelve Rhaenyra a su habitación con el niño y vemos como el príncipe, el morenito, le cierra la puerta y lo deja con el rompehuaso, o sea, dejando verdaderamente la verdadera intimidad, ¿no?, que tiene el padre y la madre con el niño. O sea, está bastante claro. Y luego también el rompehuaso que ya se nos presentó en el capítulo anterior, vemos que es la que saca de toda la trifulca que hay en el banquete, saca a Rhaenyra de allí y que básicamente pues a raíz de ahí pues nació el fruto del romance que tienen ahora mismo. A mí me parece muy bien cómo conectan todo y que bueno, te digo, lo veo más bien como un principio de serie, como un principio de temporada, en el sentido de que lo que hemos visto hasta ahora es el final de un prólogo, y ahora que ha acabado el prólogo, ahora verdaderamente empieza la Casa del Dragón. Es lo que, sí. lo que yo creo.
Sí, puede ser, es verdad.
Y luego, la actriz es genial, Olivia Cook, que es la actriz que hace de la Hightower,
sí,
y esta chica que no me acuerdo se llamaba Emma Darcy, creo, que es la que hace de Rhaenyra, que sale en la serie de True Seeker, que si no la habéis visto está muy chula.
Uh-huh. Pues no, yo no la he visto. Esa, vamos, de hecho esta actriz no la recuerdo haberla visto en otras ocasiones, pero bueno.
Sí, está muy chula. Es una comedia muy divertida.
Yo es que perdonadme un poco porque os voy perdiendo, creo que es mi conexión, me parece, porque creo que vosotros os escucháis bien, pero os voy perdiendo a veces un poquito y...
Venga.
Y vosotros escucháis bien, sí. ¿Verdad? Soy yo. Sí.
Por cierto, otra cosa que no hemos dicho es que está muy chula la... Que me parece muy chulo cuando vemos al rey ya ahí envejecido totalmente, que ya un poco nos quitan, o sea, ya ahí gastan el cliffhanger, ¿no? Que teníamos, que no sabíamos si el rey estaba vivo o no. Y vemos que le falta un brazo, o sea, vemos que la enfermedad esa que tiene poco a poco se lo está consumiendo, le queda poco tiempo de vida, ya la ha consumido el brazo entero, pero que va a seguir extendiéndose y le va a consumir. Y que básicamente eso, ¿no? Que el rey que no se atreve a replicarle a la reina. O sea,
sí.
Claro que esto es una batalla de princesa y reina.
Yo, claro, o sea, es que vemos, el rey está cansado, no tiene ya casi ni voz ni voto, casi, como quien dice, él, ¿no?
Está con sus maquetas ahí liado y...
Sí, está en plan, déjame tranquilo, yo lo que quiero es terminar mi castillito.
Vosotros vuestras movidas, que yo estoy aquí con las mías. Sí, es verdad. Pero bueno, yo me alegro por la parte de que decíamos la semana pasada, ¿no? Que es un pedazo de actor, este Paddy Considine. Y joder, me alegra que siga. Aunque es verdad que... Es que joder, este señor es que tiene pinta de que la va a palmar en cualquier momento. O sea, que no sé yo cuánto tiempo va a seguir. Es verdad que ahora, al haber perdido un poco de protagonismo, digamos, pues no lo vemos ahí en su apogeo como lo estábamos viendo en capítulos anteriores. Perdón, que estaba tosiendo. Pero nada, me alegro mucho que todavía siga este personaje. Bueno, otra cosa que tengo apuntada por aquí, los principitos con sus dragones, ¿no? Esa broma que le hacen a Aemon. Que joder, aquí es que todos se parecen en los nombres. Aegon, el otro se llama
Aemon. Terror Rosa.
Terror Rosa que le presentan ahí. Y ese dragón, ¿no? Que se encuentra él luego en la cueva y tal. Que yo qué sé, pues igual ese dragón acaba siendo amiguito suyo, entiendo, ¿no? No sé. O no. Pero bueno, ahí lo vemos esa escena.
Lo que está claro es que los niños de la realidad van a acabar mal.
Los niños de Rhaenerys, dices.
Hombre, no lo...
Sí.
Tiene mala pinta. Hombre,
tiene pinta, ¿no? De que los niños obviamente va a ser catalizador para que la guerra entre las dos mujeres llegue a un punto más alto. Pero también una cosa de la que vemos, que de Rhaenerys, ¿no? Que también decías que la veías más calmada. Yo todo lo contrario, yo la veo como mucho más consciente de la guerra en la que la guerra fría, ¿no? En la que está jugando contra las Hightower, ¿no? Y cómo ella hace muy bien el movimiento este que hace de casar a su hijo con a su hija con el hijo de Hightower.
Sí.
Con el hijo de su tío sería, por cierto. Sería con su tío, ¿no?
Claro,
sería su tío, que ahí tenemos también. Sí, sería con su tío. Y un poco pues zanjar esa guerra y vemos como la otra pues básicamente bueno, dice que lo va a pensar, pero a mí me suena como a cuando te dicen en una entrevista de trabajo ya te llamaré.
Efectivamente. Así. Así. Por cierto, con el tema hijos, está claro de quiénes son hijos de quién. Porque los hijos de Rhaenerys son morenos, para que quede claro, y los hijos y los rubitos son hijos de la reina y del rey. Bueno, Aegon es hijo de la anterior reina, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Por cierto, Aegon, bueno, tengo, como decía, la sección preparada sobre este chaval.
¿Cómo que del anterior rey?
De la anterior reina, la ex mujer, la que murió, o sea, la que estaba antes con el rey, que es la que murió, que le abrió el rey,
le hizo la cesárea. La primera mujer de...
Claro, Aegon.
¿Cómo?
Aegon es hijo de la primera mujer, sí, del rey, de Viserys, que es la que murió en el parto.
Pero ¿y el niño también?
¿El niño también murió?
Vamos a ver, David, como estemos así
todavía. El niño también, David, murió, pero no había. No había... ¡Ah, coño!
No me digas.
Claro, es verdad.
Murieron en el parto.
Murieron en el parto los dos.
No pasa.
Hay una escena en la que se ve también el niño liado, peñín, ahí para que te quede claro de que el niño ha muerto también.
Pues yo pensaba, entonces, a lo mejor
esto
estaba
que
asustado.
Estamos viendo aquí serían hermanastros rubitos, serían hermanastros de Rhaenyra. Y por tanto, tíos de los morenitos, hijos de...
Vale. Vale.
David, muy mal, esto muy mal.
Yo es que acabo de llegar, yo no.
Así me estaba a mí armando un lío. Digo, ¿qué está diciendo? No me termina de quedar claro.
Vale, pues bueno, da igual. Yo tengo igualmente la sección preparada de este muchacho, de Aegon. Un chaval estupendo, un poco gilipollas. El nuevo Joffrey, podríamos decir de alguna manera. No se llama Joffrey, pero es un poco el nuevo Joffrey. Que por cierto lo interpreta Ty Tennant, que es hijo de el gran David Tennant, que también fue el doctor, evidentemente. Y personaje, el panda ha vuelto a hacer acto de presencia, dice que le encanta este nuevo personaje, que Aegon es un gran personaje y junto a Daemon son los dos mejores que hay en esta serie. Vale, gracias, panda. Pues eso, que Ty Tennant, un chaval de 20 años, que es el hijo de David Tennant y que interpreta a Aegon, que es un gilipollas de mucho cuidado el niño y que parece, pues eso, pues el nuevo Joffrey. Bueno, nuevo Joffrey, no es el nuevo Joffrey, pero las apariencias son esas, ¿no? Se asemeja un poco por cómo trata a su otro hermano, cómo cuando se pelea con su sobrino, digamos, ¿no? Con el hijo de Rhaenerys, cuando están ahí peleándose.
Bueno, pero no llega al nivel.
No llega al nivel, pero evidentemente. No llega al nivel. No, él le gusta hacerse sus pajillas, ¿no? Desde lo alto de una torre.
No sé si estáis viendo la serie de Succession, pero
hay una escena muy similar. La tengo pendiente, sí, es cierto.
Hay una escena muy similar que la hace Kieran Culkin, ese pequeño llama Macaulay Culkin. Ajá. Y a mí es curioso porque físicamente también se da un aire, estos dos.
Fíjate,
se
tienen
la compañía física y todo.
Fíjate que cuando yo lo vi, tuve la serie, digo, ¿en qué serie he visto yo esto antes? Y efectivamente fue en esta.
En Succession, o bueno, o Homelander, en El Patriota.
Ya, pero eso no lo ha visto.
Ah, bueno. Pues.
Ah, bueno, sí, es verdad, claro, sí. Claro, ahí también, es verdad.
Ahí también vemos un poco eso. Que decía eso, la parte esta del campo de entrenamiento, que se ve muy chula, que ahí vemos también el nuevo papel del despechado, ¿no? Que la vemos ahí que se ha hecho un poco como la mano derecha de la reina, que yo creo que va a ser el que se va a encargar de los trapos sucios de la reina a partir de ahora. Y bueno, lo vemos ahí entrenando a los niños y como claramente, todavía claramente vemos en este entrenamiento que todavía no ha superado que Rhaenyra, pues, haya dejado de alguna forma.
Y ya no solo por el entrenamiento, sino por lo que dice
bueno,
antes.
También aquí ya, pues, nos quedamos.
En esa conversación previa que tiene con la reina, también, ¿no?
Pero aquí me gusta mucho en el entrenamiento. Porque en el entrenamiento está claro que dice tú es que este rey no se entera de nada. Y este rey como, mira que bien entrenas juntos. Solo
los niños cómo se divierten.
Los niños lo tienen que separar que se matan.
¿Sabes? Son peleas de niños, de chavales.
Como quiebra, guas. Esa pequeña... Y bueno, que si nos quedaba alguna duda ya, pues aquí ya queda claro de quién son los hijos de Rhaenyra. Mola mucho, ¿no? Para que el otro, el despechado, se entere también, pues
sí.
Confirme que verdaderamente es el padre de quien es padre.
Sí, lo que pasa es que el despechado, vamos a ver, el despechado, tío, han pasado 10 putos años, macho. 10 putos años, despechado. O sea, no puede ser que después de 10 putos años tú todavía estés diciendo, es que madre mía, con la princesa Rhaenyra, que vaya tela, que se abre de pierna ahí con cualquiera, y ahora tiene 3 hijos con otro y no sé qué, y es que ya se va a enterar esa y no sé cuánto, ay, perdona que me he pasado. Tío, han pasado 10 años. Sé que estabas muy jodido, pero coño, supéralo, 10 putos años, tío. O sea, vamos a ver, háztelo mirar. Mira que yo la semana pasada le defendí, entre comillas, en el aspecto de pobrecico, está enamorado, no sé qué, tal. Pero es que ahora han pasado 10 años, colega, pasa página, por Dios, será por muchachas que tienes ahí en la corte.
A ver, tengo colega que lleva así más tiempo, ¿eh? Que 10 años.
Pero... Joder,
pues, con este personaje hay, sí, hay un... Con este personaje una de estas situaciones que... Es decir, pasamos del quinto, en el que se carga ahí en medio de... del banquete ahí al colega el otro y no ha pasado nada. Se lo pilla la reina al último momento que se quería suicidar y dice, ¡ech!
Sí, quieto, sí. Quieto parado.
Pero ya está, no ha pasado nada. No,
no
nos explican por qué hizo eso. Ni...
De hecho, hay una referencia en este capítulo cuando el otro, el novio de ahora de Rhaenyra, le da, porque el otro le provoca y no sé qué, y le empieza a dar una paliza, como una referencia a... Ah, ¿veis? La semana pasada, en el otro capítulo, al otro se lo cargó por esto. Hombre, ajá. A ver, no sé.
Sí, pero que no hay ninguna consecuencia, quiero decir. Que
está. Hombre, si hay
ahí está.
Se lo cargó y ahora es ahí el que va al lado de la reina.
Es el guardaespaldas de la reina. O sea, es decir, no solo no lo han castigado, sino que ahora ha subido de nivel, digamos. Sí, sí. Claro, porque está de guardaespaldas de la reina. Al otro, que le pega una hostia a este... Lo echan directamente de iba a decir del cuerpo de exploración, pero no.
A ver, también, obviamente, la elipsis juega con eso, ¿no? O sea, la elipsis temporal que vemos juega a que, oye, la reina ha jugado sus cartas, no sabemos cuáles son, no se ahorran de explicarlo, pero básicamente indultan a este hombre de lo que ha hecho y se convierte, pues, en la mano derecha de la reina. También, pues, joder, es la reina, ¿no? Su palabra, como quien dice, a lo mejor solo puede ser... ¿cómo se dice? Cuestionada, ¿no? Por el rey. Y el rey ya estamos viendo que le dice sí one a la reina. Entonces, yo, pues eso, la reina lo ha colocado en esa posición. Su palabra es ley. Y ya está, tampoco más. Y también es cierto que un poco para reforzar también el rollo de que no es solo el despechado, por así, porque es que también vemos que para él era muy importante el honor, ¿no? Y el honor de la familia. Y vemos como todo eso lo perdió precisamente a cuenta de lo que hizo en los capítulos anteriores, hace 10 años. Entonces, supongo yo que la reina le habrá dicho, oye, pues ponte como mi mano derecha y yo te daré la oportunidad de restablecer tu honor y volver a recuperarlo. Y también creo que va un poco por ahí, ¿no? El enfado que tiene él, no solo también por, obviamente, porque no está con Rhaenyra, sino también porque él quiere recuperar su honor, que era su cosa más valiosa y fue lo que sacrificó para estar con Rhaenyra. Entonces, como sacrifica lo más valioso para él, para estar con Rhaenyra, y Rhaenyra encima lo rechaza. Pues, sí. Pues claro, aparte de los resentimientos que tiene por Rhaenyra, también los resentimientos que tiene porque ha perdido su honor.
Eso es verdad, lo que pasa es que poco va a recuperar el honor siendo un gilipollas como es ahora. O sea, tío, si eres un puto caballero y quieres recuperar tu honor, pues... compórtate como un caballero y recupera tu puto honor, pero no te comportes como un gilipollas despechado, que es lo que estás haciendo ahora y en fin, bueno, yo qué sé, este muchacho a mí ya no me gusta, ya no me cae bien, coño, me caía bien la semana pasada, pues ya no me cae bien, a tomar por saco. Ya solo me cae bien Daemon y el cojo, que no me cae bien, pero da igual, es un personaje bueno para esta serie. Nada, ¿qué más cosas tengo por aquí apuntados? Claro, que además el tema de la reina. La reina, claro, la reina está cabreada porque... O sea, se cabreó en el capítulo anterior porque la reina se había follado al caballero. O sea, dijo, hostia, es que estás a follado al...
A ver, no...
O sea, ¿cuál es el motivo?
A ver, no se cabrea exactamente por eso. Yo entendí básicamente que la reina se cabrea básicamente porque echan al padre. Y el padre al que va le dice al rey, oye, que tu hija ha estado jugando a los médicos con tu hermano. Y el rey, pues, obviamente, como, digamos, no creerlo, pues lo expulsa. Digamos que Rey se ha hecho como un mundo imaginario donde es feliz. Y en ese mundo imaginario, su hija pues no se había cepillado al hermano. Que aunque verdaderamente es así, pero a ojo de todos, su hija se ha cepillado al Matt Smith. Entonces, el Rey, digamos, directamente dice, oye, pues no, pues esto no ha pasado así porque yo quiero y ya está. Y como tú eres el que me estás diciendo que sí ha pasado, pues a la puta calle y echa al Hightower. Y entonces el cabreo que tiene la hija, porque encima de que echa a otro Hightower, también cuando se va a otro Hightower le dice a la hija, oye, ten en cuenta que tú eres tranquilita, pero que sepas que la heredera del trono es Rhaenyra y va a ser muy cuestionada. Y para evitar que sea cuestionada, o sea, va a tener que dejar claro que ella es la única heredera del trono. ¿Y cómo consigue que sea la única heredera del trono? Cargándose a tu hijo. Entonces, claro, yo entiendo también a la reina que lo que está haciendo intentando es un poco proteger a su familia. Y obviamente intentar que echa a la Rhaenyra de allí para que no se cargue a su hijo cuando llegue el momento. Porque ella lo que piensa es que Rhaenyra va a actuar así.
Yo después de verme los capítulos voy a llamar a Soda para que me lo explique, porque a mí no me estaba... Yo tengo, o sea, decir, ahora escuchándote es verdad que todo tiene mucho más sentido, porque para mí era como un cabreo de, no, pues es que claro, me ha mentido y ahora pues como me ha mentido, pues yo me cabreo. Es verdad que entiendo que tiene evidentemente esa parte, ¿no? De, joder, me he dado cuenta de que evidentemente sabe que... Y se lo dice a su hijo, ¿no? A Aegon, de, oye, llévate cuidado porque tú podrías ser el rey el día de mañana, pero ten cuidado porque si Rhaenyra llega a ser la reina, a ti y a tus hermanos te os va a dar pa'l pelo, ¿no? Claro. Que bueno, que yo que sé, que ahí entiendo que la gente tiene mucho odio guardado. Porque, cojones, yo que sé, se pueden hacer las cosas de otra manera. De hecho, la propia Rhaenerys, ¿no? Le ofrece ese matrimonio. Que joder, que qué mejor manera de mantener a tus hijos a salvo o tu familia a salvo que casando a uno de los hijos de Rhaenerys con uno de los tuyos. Por lo tanto, mira, ya no hay ningún problema. Son familia, todo queda en casa, son Targaryen, es todo así y ya está. Pero claro, pero la reina no se fía. Que también por otro lado, también la entiendo que no se tiene por qué fiar, ¿no? Pero y además por la reina... que no es tonta, ha visto Juego de Tronos y ha dicho, hostia, tú no sabes la claro. Que se lió en la boda roja, espérate tú que case yo a mi hija con tu hijo, que ya verás tú la que se puede liar. Entonces, pues, eso, claro, es que parte con ventaja. Eso, los pobres Stark en Juego de Tronos, como no venían con una serie previa, no les pillaba por sorpresa, pero esta ya se ha visto la serie primero. Bueno, pues eso. Y ella además, pues la reina además, ¿qué cojones? O sea, ella prefiere que evidentemente que su hijo sea el rey. O sea, es decir, ahí también está el tema, ¿no? El tejemaneje ahí, la movida, la mandanga, en que ella quiere que su hijo sea el rey y que sí, que por un lado puede ser como protección, pero por otro lado también es como, ¿qué cojones? Mi hijo es el heredero legítimo del Trono de Hierro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué más cosas tengo por aquí apuntadas? Pues tengo por aquí apuntado vale, esto ya lo he comentado, pero tengo que comentar aquí una cosa más, que es el tema del el doctor, por supuesto, porque el doctor vemos que está en Pentos, por lo que comentan, que están ahí jugando con la princesa Mopa, con los dragones y tal, en una escena para mí totalmente prescindible, pero no pasa nada porque salen dragones, entonces pues vamos a poner dragones aquí. Mira cómo se divierten los chavales ahí con los dragones, venga, y la mandanga para arriba, para abajo, venga, venga, y el dragón para arriba, el dragón para abajo, venga, gástate los dineros. Que por cierto, había como un contraste ahí de efectos especiales porque los dragones estaban muy bien hechos, pero luego el castillo no, entonces era una mezcla extraña que para mí no me funcionó como escena, pero bueno. Y además tampoco me ayuda mucho en la trama. Pero bueno, que ahí está un señor en Pentos que les dice que, oye, que necesita ayuda porque otra vez se está volviendo a liar con los piratas, ¿no? La tri no sé qué que la llaman, y que hay un martel...
¿La trifecta era?
O algo así, ¿no? O no sé. Pero vamos, que los dornienses están con ellos. Digo, hombre, los dornienses, ya están liándola los dornienses. O un dorniense, un martel y tal, ¿no? Y el doctor pues está diciendo ahí, oye, pues qué cojones, vamos a ayudar aquí a esta peña que tenemos aquí nuestro dragoncito, nos regalan un castillico, nos dan oro, Pues ni tan mal, ¿no? Que la princesa Mopa no le hace mucha gracia esta cosa. Que de hecho la princesa Mopa le dice en una de esas escenas al doctor, le dice, doctor, bueno, doctor, Damon, le dice que yo sé que...
No, le dice doctor.
Le dice doctor, le dice doctor. Le dice doctor, ahora que hemos salido de la TARDIS... te digo que yo, es que claro, yo sé que tú no querías estar conmigo y preferías estar con otra persona y tal, y no sé qué. Está ahí como mal, ¿no? La chica, entendemos. Porque siente como que pues eso, como que no se ha casado con la persona que se quería casar. No sé muy bien, claro, es que lo hablábamos el señor Oráculo y yo antes de empezar a grabar, que no está muy bien explicado todo lo que pasa, o sea, es decir... Luego, después de esto, la vemos ahí intentando parir, la pobre, que no puede. Vemos también, por cierto, otro detallazo del doctor, que le dice el otro doctor, le dice, oye, le hacemos una cesárea, pero igual pues, se va a morir ella también. Dice, no. O sea, el doctor no es...
Es para poner en contraste con la con situación en la que... Con el otro, la claro. Situación similar que vimos.
Eso es. Y para mostrar también un poquito de amabilidad del doctor, porque todo el mundo dice, un hijo de la gran puta y no sé qué. El doctor es buena persona. Chavales.
A ver, obviamente el código ético moral de doctor bueno, el de los dragones, obviamente pues vemos que es muy distinto al que hoy día pues tenemos hoy un poco, pero... Esta parte está muy chula. Tú decías lo de los dragones, que no te servía para nada. A mí me parece que está muy bien metido los dragones. Ha superado todo el destierro que le hizo el hermano, ha superado lo mismo, todo lo que le pasó a los capítulos anteriores, y ahora mismo pues vive feliz. Ha pasado página, aquello que no ha hecho. Y bueno, y lo vemos súper feliz con la princesa Mopa.
Hombre, Soda, muy feliz yo no le veo, sinceramente. Que yo muy feliz no le veo.
A ver, yo lo veo como que ha pasado página. Ese principio que vemos con los dragones me recuerda mucho a Rey León, rollo Simba y Nala, ¿no? Cuando están ahí los dos ahí.
O a John Nieve y a Daenerys cuando iban también volando con los dragones. Mírales qué contento.
Claro, rollo que te pillo, cuando te pillo. Okay. Total, que lo vemos que simplemente yo creo que es un poco eso. No, o sea, cuando me refiero a que ha pasado página y que lo veo feliz, no me refiero a que esté obviamente en plenitud, pero básicamente es como ya, digamos, todo eso le ha quedado en el pasado y ha seguido adelante. Se ha casado con la chica esta, que es otra Targaryen, y bueno, pues para adelante. Pero sí lo veo que se ha como aburguesado, ¿no? Obviamente ha dejado todo eso atrás, ahora mismo tiene su mirada puesta en otras cosas, y es lo que le dice un poco la chica. Tú te has retirado, lo que viene así un poco entre líneas, tú te has retirado del Juego de Tronos, tú te has retirado de la competición del trono, y te has quedado aquí, te has aburguesado, te has acomodado en tu posición. Y estás a gusto, estás tranquilo, nadie te molesta, nadie te sopla, muy bien. Pero yo no quiero eso, o sea, yo quiero morir luchando, yo quiero morir guerreando. Y entonces es eso lo que le dice la chica esta al auténtico doctor. Llegamos al final, un poco cuando ella le van a hacer la cesárea, que siempre vemos que se encuentra en la misma posición que el hermano. Y es lo que decía el oráculo, ¿no? Aquí vemos un poco el contraste de los dos. Al otro hermano le importa mucho, sobre todo vemos que lo que más le importa es la herencia, el legado que deja. Este hombre tiene, porque si le consulta a la mujer, directamente dice, no, que le hagan la cesárea, se quedan niños y ya está, era mi mujer, que le den por culo. Este hombre guarda un poco de respeto por su mujer, y yo creo que un poco, cuando vemos que ella sale a que le queme el dragón, básicamente lo que estábamos viendo es como, no, la que decida es ella. O sea, no decide el rey que le hagan la cesárea y que le saquen al niño, sino que se quedan mirando y le dice, oye, tú, aunque no lo veamos, yo lo interpreto así, es como que se dice, oye, tú qué quieres, el niño, vaya a cascar los dos, y que diga ya, pues déjame morir como
pero,
una guerrera,
es que
¿no?
Justo
como
una jinete de dragones. Es cuando se da, es que estaba repasando la escena en este momento, cuando ella, justo antes de esa, al final de esa conversación, se ve a ella que está ahí, que la deje, que es como que ya se va a escapar. Y entonces cuando ellos terminan la conversación, que él dice así como que no, y entonces mira así como diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido?
Vaya por
y
Dios, ya vemos, qué veloz.
Y ya es. De buena primera la vemos por ahí correteando por la playa esa. Y al rato lo vemos a semana, a él, ¿dónde está? ¿Dónde
Porque
está?
Hay un trozo ahí que no nos han contado que ella tenía un superpoder que era una velocidad, o sea, Flash se inspiró en ella realmente. y tenía una velocidad a la que incluso estando mal, con el tema del embarazo, podía correr, quitarse a toda esa gente de encima, no sé, pero, y llegar antes, digo, que nadie.
Es una situación de esas que otras veces en este tipo de elipsis, pues vale, pues te puedes más o menos, vale, puedes cuadrar esto, lo otro, pero aquí es que no me... en una situación muy rocambolesca que no encuentro una forma realista de cuadrarlo.
A ver, obviamente, yo lo que entiendo es que la dejan hacer lo que hace.
Sí, sí.
En el momento en que se levanta, el doctor, el auténtico, ¿vale? El doctor de dragones, se va corriendo en su decisión de va y ya está. Pero obviamente si llega donde está es porque le han dejado que vaya hasta donde está y porque verdaderamente le han dicho, oye, pues eres tú la que va a decidir cómo acabar. Cómo acabar con tu vida. Y es como que yo veo que se desvincula de ese punto de egoísmo que tenía el hermano con el plan de que a César le saquen a mi hijo. Y este no, este realmente es como la que verdaderamente, o sea, le importa a ella antes que su legado. Y lo que ella ha preferido ha sido morir como una jinete de dragona, como una guerrera, y entonces, pues, de ahí a que tenga ese final que tiene.
Sí,
y precisamente
sí.
Cuando yo creo que cuando tiene este final, generalmente el Daegon recapacita un poco, ¿no? O digamos, piensa un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Con su vida y todo eso, y decide volver al Juego de Tronos. Un poco también por ella, un poco también pues recapacitando sobre la conversación con ella, que decía que se estaba burguesando y que bueno, para decir, yo creo que sirve un poco para eso, ¿no? Para volver a meter a este personaje en el juego.
Sí, sí, claro.
Sí, sí. A ver, si yo entiendo que lo más importante es la parte esta dramática y eso lo mete un poco, pero cuando él sale a buscarla, no sale diciendo, bueno, la estoy dejando que decida ella, ¿no? Que sale buscándola y diciendo, oye, ¿dónde está? ¿Dónde te ha ido? Por eso te digo que es una situación un poco...
No, a ver, obviamente él llega, él ve al cuerpo quemado y se queda mirando al cuerpo quemado, pero a mí no me parece que...
No, el cuerpo quemado no lo ve ya cuando le dice que es el Dracarys.
El Dracarys,
sí. O sea, sí. No llega y ya está quemado, sino que lo ve como la quema.
Sí,
no,
sí, pues sí.
Ve como la queman y básicamente es eso, ¿no? Es como... Vale, pues esto ha ocurrido así. O sea, me gusta mucho la sangre fría que tiene porque yo creo que todo eso que se puede interpretar como sangre fría verdaderamente es la recapacitación que tiene él sobre sí mismo, sobre su posición.
Para mí el doctor estaba jodido, seguía jodido y no, o sea, creo que lo único que le estaba manteniendo así un poco feliz, entre comillas, era el yo creo que sí que de verdad quería a esta chica. Yo creo que de verdad que estaba enamorado o le gustaba, sí, o sentía muchas cosas profundas por la princesa Mopa. Y claro, y el hecho de que ella muera ya es como, pues mira, si yo estaba jodido y estoy aquí, sí, que estoy haciendo mi vida, pero como tratando de huir de alguna manera, alejándome de mi realidad no es esta, mi realidad es tratar de luchar por el trono de hierro, como quien dice, que es lo que yo quiero, pero bueno, estoy aquí con esta chica que me sirve de parche y estoy bien y estoy a gusto y no sé qué. Claro, el hecho ahora de perderla es como, vale, vuelvo otra vez al tablero, vuelvo otra vez a jugar. Qué pena me dan los hijos, porque los hijos de este del doctor no sé cómo van a acabar, porque no le veo yo a él de padre soltero, sinceramente. Y ya está. O sea, es decir, no creo tampoco que haya... O sea, es decir, él cuando decide que no muera ella, o sea, es decir, que no le practiquen la cesárea, es porque ahí está demostrando también ese amor de alguna manera, ¿no? Que él le tenía, ¿no? Y de alguna manera ahora el hecho de que ella se haya suicidado con el Dracarys y tal, no creo que sea porque él la deje, sino que simplemente pues él dice, hostia, pues qué putada. O sea, es decir, él no quería que ella se suicidara, evidentemente. Él quería conservar la vida de ella.
Claro, obviamente hay un toque de cariño, ¿no? Un toque como de un vínculo entre ellos dos. De hecho, ya vemos que en lo que decíamos en el capítulo anterior, pues ya se veían bailando juntos, ya se veían hablando. Obviamente se ve que se quieren, ¿no? Pero eso no quita lo otro, me refiero. Él se ha ido, se ha burguesado también un poco porque tiene el apoyo de ella y cuando pierde el apoyo de ella, pues obviamente es cuando ya decide volver. Y básicamente ese amor que siente por ella o ese vínculo que tiene por ella es cuando le dicen que de practicar la cesárea que él la deje decidir a ella un poco. En plan, oye, tú vas a morir de todas formas. ¿Cómo quieras morir? Y ella pueda decide morir de esa forma.
Sí, yo lo veo, o sea, en el aspecto de que respeta que se haya suicidado. O sea, lo respeta.
Claro, y obviamente cuando lo que le ataba a eso, que era ella, pues ya no está, ya ha perdido ese vínculo, ya ha perdido eso, pues lo que le queda, el Juego de Tronos. Y por cierto, hay una cosa, lo del tema de que la triarquía se está otra vez incorporando y todo eso. Uh-huh. Yo creo que va a tener que ver un poco con el Señor de los Cangrejos, este que vimos que se cargaban. No creo que esté ahí de forma baladí.
Sí, sí, o sea, por lo que han dicho era eso. Es como han vuelto los piratas a liarla ahí en el...
Sí, pero el que va a volver va a volver como...
En forma de chapa, como Alf.
No, me refiero que va a ser causa, que llegue este hombre va a ser causa de la muerte de la otra persona, que sea el hermano, que sea el padre, que sea el oye, venga a vengarme, ha matado a mi hermano, a mi padre o a quien sea, y ese va a ser el verdadero enemigo por lo menos de lo que queda de temporada.
Sí, sí. Bueno, por otro lado, Rhaenerys y el príncipe Mopa se van a Rocadragón, dicen, oye, vamos a escapar nosotros un poquito de esta movida, que entiendo yo que es como, ya volveré cuando tenga que volver, pero ahora mismo vámonos de aquí porque esto está muy jodido, básicamente.
¿Cómo era la frase? Que el marinero cuando la tormenta, yo no sé qué.
El buen marinero cuando ve venir la tormenta huye.
Sí, pues, eso es. Pues eso es lo que...
Pero verdaderamente pensáis que lo van a dejar salir allí.
Hombre, a ver, sinceramente, por la serie, espero que no les dejen salir de allí y que haya un poco de mandanga. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. También puede ser que ella se vaya a Rocadragón y muera el padre. Entonces, cuando muera el padre, la reina diga, no, pues ahora el rey va a ser mi hijo Aegon. Y entonces ella pues cree un ejército de Inmaculados y Dothrakis y unos dragones y se vaya para allá a tratar de conquistar Poniente. Y cuando llegue allí a Desembarco del Rey, los queme a todos. Pero eso igual ya lo hemos visto.
Entonces... A ver, yo creo que no se va a ir, y viendo cómo acaba este capítulo, quizá vemos el motivo, ¿no? Un poco de por qué se va a quedar Rhaenyra ahí, ¿no? Va a decir, oye, pues habéis cargado a mi novio, pues ahora pues te va a enterar tú.
Prepárate para morir. A lo Íñigo Montoya. Claro.
Sí. A lo Íñigo Montoya, Rhaenyra Montoya.
Rhaenyra Montoya. Que bueno, a mí esa parte, pues lo vuelvo a decir, el cojo de puta madre este personaje, estupendo, porque joder, o sea, es que estos son los personajes que molan de Juego de Tronos, cago en la leche, o sea, que coge a tres presos, que les corta la lengua, muy bien, para que no puedan hablar y tal, que en ningún momento nadie sepa de dónde viene la historia si les pillan, y los
incineran. Pero lo mismo saber escribir.
Bueno, ya, pero yo qué sé, pues ya les corta un brazo. Lo que no me ha quedado claro es si mueren los dos, si muere el padre y el hijo, o si muere solo el hijo, o no lo sé. Pero...
A ver, yo te diría que va a morir solo el hijo, porque vemos que el padre más o menos tiene una zona en la que no llega el fuego, y vemos que es el hijo verdaderamente el que se está quemando. Y es el hijo el que le pide al padre que abra la puerta. También. Pero...
No dice hold the door en este caso.
Claro, pero es Juego de Tronos, o sea, no sabemos qué va a pasar hasta el próximo capítulo.
Sí, lo mismo que... Bueno, yo intuyo que sí se ha quemado porque solo se ve ahí un esqueleto ahí quemado. Digo, los mismos son capaces de sacarlo luego ahí quemado como si fuera el perro.
El raso. El perro, estaría bien. Pues nada, pues yo ya poco más que comentar de este capítulo, la verdad. O sea, con ganas de ver el de la semana que viene. Yo, como dije ya, la semana pasada fue el capítulo que me enganchó a la serie y nada, pues está guay, sí, si yo lo digo, yo a mí me mola, pero es verdad que me faltan ciertas cosas.
Estaba repasándolo y hay una escena que no sé si es simbólica del rey, cuando está con esta conversación hacia él mismo de que si los hijos con ellos pensamos que engañamos a la muerte, patata, y se ve una rata corriendo por...
Sí. Sí. Ah, sí, hombre, a ver, eso... Es muy metafórico, o sea, está claro, ¿no? Lo que está diciendo ese, oye, algo hay podrido en la corte.
Totalmente. O sea, algo huele a podrido.
Aquí está pasando algo chungo y básicamente vemos que está pasando algo, está pasando de todo, vamos.
Totalmente. Bueno, pues eso ha sido el capítulo de hoy, que recuerdo rápidamente, y no le pregunto al señor Oráculo, lo digo yo. Buscáis en Google, ponéis Radio Invernalia, y os va a salir ahí lo de la constante y lo de la movida.
No,
joder, si es que no
la constante es, y con eso ya están todos allí en la página.
Efectivamente. Sabéis que lo podéis buscar hasta en Bing, incluso, ese buscador que todo el mundo
utiliza. Seguro que también sale.
Lo buscamos la semana pasada y salía. O sea, que estupendo. Y si no, pues Twitter, Instagram o aquella cosa que se llama Facebook, arroba... No, Facebook no lo usáis. Eso ya no hay gente que use Facebook. Pero bueno, da igual. Twitter, Instagram. ¿Tú usas Facebook? Sí, madre mía. El 20 no, ya no está, ¿no? Pero podría ser. Que... Sí,
de hecho, el que no uso es el Instagram ese, que me saltan cada dos por tres. David Mule poniendo...
Si es que tienes que entrar. Arroba la variable 1 o arroba la constante 1. Lacostante.com, la página web, y en el correo electrónico, la variable arroba lacostante.com, y pues el patreon.com para la constante, ya lo sabéis, para poder vernos, escucharnos en directo. Que están aquí Pablo Cabañas, que le saludamos. Hola, Pablo. Alan Blois, que acaba de llegar. He llegado tarde. Hola, Alan. Y nada, pues que nos escuchamos la semana que viene. Que voy a despedir esto con
oye, ¿no tenemos comenta y participa?
No tenemos comenta y participa porque lo he puesto un rato antes de empezar. No nos ha dado tiempo a colocarlo antes. Es lo que tiene. Yo acabo de volver de un viaje por Dorne, que he estado tomándome algo con los Martell y no me ha dado tiempo a hacer mucho más. Voy a poner este tema, a ver cómo suena este tema. Porque la semana pasada puse el del señor Oráculo. Esto da tensión, la tensión que hay entre la reina y la princesa. Y Aegon y el doctor y la movida. Bueno, Soda, que un placer. Nos escuchamos, caballero.
Nada. Igualmente.
Que ataque a los titanes, por cierto.
Ah, sigo. ¿Eh? No. Vale, espera. Un placer. Un placer que me hayas invitado y nada, por mí encantado de estar aquí, de comentar la serie esta que siempre nos deja esta intriga, ¿no? Y bueno, pues nada, que eso, que muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por haberme avisado con tanta antelación.
Con tanta antelación.
Parece genial.
Un placer, Soda. También, señor Oráculo, nos escuchamos la semana que viene.
Pues la semana que viene más. A ver si en la semana que viene se apunta Soda y tenemos ya a Elena también.
Hombre, eso sí. Es que Elena también está en Dorne. Bueno, volvía hoy de Dorne, no sé, pero está también. Ha estado en Dorne también. Teníamos ahí unas reuniones con los Martell para preparar una revolución aquí en Madrid. Así somos. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene, caballero. Y se despide también quien nos habla, David Mulé, que espera que le hayáis pasado bien. Ya sabéis, comentad, compartid, difundid la voz de Radio Invernalia. No están los Starks, pero da igual, estamos nosotros.